Aeroterror. Caminamos por 15 minutos hasta llegar al otro extremo del terreno. Ahí nos encontramos con una reja de seguridad custodiada por 15 soldados, divididos en tres grupos, con uniformes militares diferentes: el de la FAN, el del ejército ruso y el de las fuerzas Quds iraníes. Todos se le cuadraron a Natacha. Los venezolanos abrieron la reja y nos pidieron la cédula de mí y a Pantera y pasaron los documentos por una base de datos que tenían en un iPad Pro con internet satelital. Después de unos segundos, le mostraron el resultado a los rusos y a los iraníes y nos dejaron pasar. Avanzamos como 10 minutos más, con un calor horrible, y vimos otro cráter en la tierra, mucho más profundo pero súper angosto. Era una especie de túnel al centro de la tierra, de unos 10 metros de diámetro y como 500 de profundidad. Estaba repleto de trabajadores, pero estos no eran esclavos, parecían gente seria, con formación técnica. La idea es hacerle un techo a esta mina, dijo Natacha. Ese ha sido mi plan desde el primer día, pero el deseo de ser precavido fue menor que el apuro por obtener el material, y tuvimos que arrancar sin techo. Pero pronto nos vamos a expandir hacia los lados y habrá que taparlo. ¿Por qué lo necesitan tapar? ¿Por el calor?, pregunté con inocencia. Natacha y Pantera sonrieron. Hay cosas que no se le pueden mostrar a los gringos, dijo la rusa y señaló al cielo. Asentí como sabiendo de qué me hablaba y no hice más preguntas al respecto. Pero al verla distraída, marqué la locación en la memoria del iPhone y me sentí como Jason Bourne. Yo lo puedo facturar como para una cementera, pero eso tendrá su costo, dije en tono de hombre de negocios. En Petro todo es negociable, respondió Natacha. Como viste en Moscú, están locos por ponerlo a prueba. La adquisición de la empresa puede que tarde un poco, pero yo sugeriría apurarse con el primer envío, así los mantenemos calientes. ¿Y por qué será que el presidente quiere que yo vea esta instalación? Natacha miró a Pantera. Nos esperas afuera para hablar de numeritos. A Pantera no le gustó mucho la idea, pero Natacha era Home Club y había que respetar. Espero afuera de la reja, pero no fuera del negocio, advirtió Pantera. Ya eso está hablado, respondió Natacha, pero llévate su celular. Ahí sí me terminé de cagar. O me habían pillado o me estaban por pillar. Pantera me miró y me picó el ojo, pero como ya no era mi pan humilde, sino un bicho raro, rico y amargado, no supe cómo interpretar su gesto. Le entregué mi celular como quien entrega su vida y lo vi partir. Natacha esperó que se alejara, se me acercó y me comenzó a hablar muy bajito, casi susurrando. El presidente Maduro no tiene soberanía sobre este territorio. ¿Y eso qué significa?, protesté. Significa lo que significa. Esto es una concesión clasificada de interés militar. No hay ningún venezolano trabajando aquí, y si llegas a entrar, verás que en nada se parece a Venezuela. Me trajiste hasta acá y no me vas a mostrar la vaina. ¿Y tú por qué quieres verla tanto? Ni idea, la verdad. A estas alturas es curiosidad. Si la ves, vas a tener a un iraní metido en el culo por el resto de tu vida. Coño, entonces mejor no, repliqué riendo. Natacha, como siempre, reaccionó bien a mi retirada. ¿Cuál es el valor real del cargamento?, preguntó. Le eché una ojeada al hueco. Con dos palos en materiales y dos en transporte lo cubres cómodo. Yo puedo sacar 45 millones de dólares en petros. Te podría dejar uno para que lo dividas con Pantera. La miré confundido. ¿Y los demás 37? Me los giras después de 24 horas y yo los reparto entre los míos. Sacudí mi cabeza y dije en tono decepcionado. Primero, no es lógico que yo comparta comisión con Pantera. Si no fuese por él, no estarías aquí, replicó indignada. Una parte de mí seguía siendo clasista y no soportaba que Pantera fuese considerado como igual a mí. Era mi chofer, coño, pero lo que decía Natacha era cierto. Ponle cinco pa' él y cinco pa' mí, y cerramos, dije relajado y Natacha sonrió. Te puedo dar dos a ti y uno a él para que no te acomplejes. Yo entiendo el rollo social. No es eso, sí es eso, dame cuatro y cerramos. Natacha lo consideró. Miró alrededor y dijo como distraída: Si me aceptas tres, te muestro Valle Hondo. Cuatro y nos vamos, respondí. A mí qué me importa Valle Hondo. Le gustó mi respuesta, pero insistió: Tres y te lo muestro. Yo ya no quiero ver nada. Yo no soy minero ni me interesa esa nichería. Con cuatro me voy a vivir a Europa y me retiro. Natacha extendió su mano. Si eres agente de la CIA, eres el mejor del mundo, dijo sonriendo. Le di la mano y le devolví la sonrisa. Muchas gracias. Si me puedes poner eso por escrito, me ayudaría mucho por allá en Virginia. Natacha se rió con gusto y por primera vez me miró con ojos de amor. Sus ilusiones habían sido destruidas por el cinismo de la realidad, pero la niña rica de Moscú todavía tenía alma y parecía estar dispuesta a mostrarla frente a mí. En otra vida hubiésemos sido felices juntos, me dijo, y pensé que tenía razón. El ser humano siempre está a un paso de comenzar otra vida, respondí suavemente. me miró con tristeza, con anhelo, como si enamorarse de mí significase la muerte, y con todo y eso lo estuviese considerando. Se dio la vuelta y caminó hacia lo que parecía una caseta de vigilancia. La seguí emocionada. Hasta entonces no me había creído el papel de agente de la CIA, pero sin duda estaba avanzando en mi investigación, y en parte gracias a mi incomparable conocimiento del género femenino. Además estaba por coronar unos buenos reales, pero esta vez trabajando por el imperio. Pensé que finalmente mi padre sería orgulloso de mí. Al llegar a la caseta, Natasha puso un código. Se abrió una reja y después la puerta de vidrio de un ascensor panorámico. Me dio paso y entramos. Apretó el botón más abajo y comenzamos a descender. Como por 10 segundos había oscuridad total y afuera del vidrio solo veíamos cemento. Pero después nos adentramos en la mina y todo fue tomando un aire futurista. Estaba iluminada con LEDs de un verde fosforescente fortísimo y había una cadena de técnicos especializados rodeados de aparatos tecnológicos. La extracción de uranio, dijo Natasha, y yo apreté el culo. Es similar a la de los demás minerales, pero tiene una particularidad muy grande. La miré esperando a que continuara y así lo hizo. Es necesaria la utilización de instrumentos y personal especializado que detecten los isótopos radioactivos. Pinga de mono, brother. Estaba en una mina radioactiva con una espía rusa, en el pleno corazón geológico de la nación. Antes del comandante Chávez, siguió. Se pensaba que en Venezuela no hay uranio, pero su líder tuvo la sabiduría de invitar a los iraníes a explorar y ellos encontraron lo que se estima son las quintas reservas más grandes del planeta. La miré impresionado. Habíamos bajado como 15 pisos y en el recorrido vimos no menos de 500 trabajadores, entre mineros y técnicos. La verdad yo no sé mucho de minería, dije, con seguridad, pero esto está alucinante. El uranio es la base del poder nuclear, la única herramienta que tienen los pueblos libres para defenderse de los poderes imperiales. Sin poder atómico, Corea del Norte ya hubiese sido invadida, y eso precisamente es lo que quiere evitar el gobierno revolucionario iraní. Pero ¿qué tan grande es esta operación para Venezuela? Te lo pongo de esta manera. Desde que descubrimos el uranio, la cocaína y el petróleo pasaron a un segundo plano dentro de la revolución. El ascensor se detuvo. Natasha insertó una llave para abrir un compartimento. Sacó dos cascos y me puso uno en la cabeza. Apretó un botón. Se abrieron las puertas y salimos. Maduro no había exagerado. La escena parecía sacada de una película de ciencia ficción. Poleas y ascensores transportaban piezas de uranio en todas las direcciones. El mineral en bruto, continuó la rusa, es dividido en base en la intensidad de los isótopos. Los de alto nivel de radioactividad son llevados a un espacio separado, donde son procesados por un equipo de técnicos nucleares. Desde ahí, los empacan en contenedores de metal y los montan sobre una correa transportadora para sacarlos de aquí. La mayor parte de la operación se realizaba a través de máquinas, pero había cientos de trabajadores alrededor nuestro y todos hablaban persa. Natasha saludó a un tipo con mucha clase y pinta de científico. Se puso a hablar en persa y la verdad es que me dio mucho queso ver cómo Natasha hablaba otro idioma más con tanta fluidez. Después de un rato se volteó hacia mí y me dijo: este es el hombre a cargo de toda la operación, el ingeniero Bahman Darbandi. Lamentablemente no habla español. Ofrecí mi mano pero me la rechazó. Supongo que porque la suya estaba radioactiva. Se disculpó con un gesto y dijo una vaina en persa. Dijo que bienvenido, aclaró Natasha. Muchas gracias, contesté con cara de turista. Muy impresionante la operación. Natasha se lo tradujo. El tipo sonrió agradecido y le respondió algo, y ella pareció gratamente sorprendida. Va saliendo un vagón y te está invitando a que te montes, dijo. Tienes suerte. Caminamos unos 20 metros, pasamos por el lado de una sala de rezo en la que había varios mineros arrodillados, pegándole la frente a unas alfombras persas, y llegamos a un túnel oscuro con varios vagones de carga sobre unos rieles de tren. Nos abrieron la puerta del último vagón y nos sentaron en la parte de adelante. Natasha me miró con orgullo. Una tonelada de uranio llevamos atrás, pero ¿no va a explotar esta vaina? Quizás, se rió. El vagón arrancó y fue desarrollando velocidad rápidamente. Miré alrededor tratando de procesar lo que veía. Era imposible de creer. ¿Cómo coño va a haber un tren subterráneo en la mitad de los llanos venezolanos? ¿De qué me están hablando? Y lo más loco eran los técnicos que trabajaban en la operación. Todos eran extranjeros y actuaban como si fuese normal que estuviésemos moviéndonos a toda velocidad bajo tierra en pleno Cojedes. Natasha vio mi cara de incredulidad e intentó explicarme la vaina. A lo mejor recuerdas que Chávez le dio 7.500 millones de dólares de Diosdado para que hiciera un tren de 480 kilómetros desde Tinaco hasta Anaco. Algo me acuerdo, era uno de los proyectos más ambiciosos de la revolución y se anunció con bombos y platillos en cadena nacional, pero al final no se hizo porque Diosdado se quedó con casi todos los reales y el resto los invirtió aquí. Este tren es de Diosdado. del cartel de los soles, para ser exactos. Pero ¿quién los construyó? Ingeniería rusa, mano de obra china. Ningún venezolano, reclamé con fervor nacional. Natacha se rió burlona. Habría que estar muy loco para poner un venezolano a construir en una zona llena de material explosivo. Qué desprecio nos tienen, mi pana, qué cagada. ¿Y se puede saber a dónde vamos?, pregunté. Al aeropuerto Ezequiel Zamora, en San Carlos. Yo no tenía mi celular, por lo que no podía chequear ninguna de esas informaciones. Pero tú que estás relajadex en tu casa leyendo esta vaina bien de pinga, dale una buscadita tanto al proyecto del tren Tinaco-Anaco como al aeropuerto Ezequiel Zamora, para que veas que toda esta mierda nos la montaron frente a nuestras narices. Después de viajar como 40 minutos, llegamos a una estación y el tren se detuvo. Los técnicos que nos recibieron no eran iraníes, eran rusos. Bajamos y nos pidieron que pasáramos a una sala de espera. Desde ahí pudimos ver cómo movían el vagón a otras rieles, y sobre esos rieles a un ascensor de carga. Al rato, el ascensor se cerró y comenzó a subir. «Ven para que veas», dijo Natacha. La seguí y nos montamos en un ascensor pequeño. Mientras subíamos, la miré y me sonrió sin decir nada, con orgullo, como invitándome a ser parte de esa maravilla con tanto esfuerzo había ayudado a construir. El ascensor se abrió en la mitad de un hangar, en un aeropuerto militar. Desde ahí no se podía ver la magnitud de la pista, pero todo alrededor estaba Pepito, como si lo acabasen de construir. Yo nunca había oído hablar del aeropuerto en Cojedes, de hecho no creo que salgan vuelos civiles desde ahí, pero en el centro del hangar había un Airbus A340-200 de una aerolínea llamada Mahan Air. El avión había sido acondicionado para llevar carga y lo estaban llenando con los contenedores metálicos de uranio. Los cierran con 28 toneladas y así vuela para Damasco. Ahí se divide la carga entre Teherán y Moscú. No tuve que disimular mi impresión, porque a cualquiera la operación le hubiese parecido descomunal. Increíble, celebré. El mundo cambió, querido Juan. Ya nada puede detener a la revolución internacional. Tragué hondo, de pan era demasiado. Me dio una mezcla de orgullo y de pánico comprender la importancia estratégica de mi humilde país en la geopolítica del planeta. Y ni hablar de la responsabilidad que tenían de comunicarle esta vaina a mis nuevos jefes. Thank you.